escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego de este domingo, el último de la Liga BBVA de este año 2013, que nos deja un domingo apasionante en la lucha por el título. Ni el Barça ni el Madrid han querido perder la estela del Atlético, que ayer ganó con muchos apuros al Levante, pero los otros dos no han estado exentos de apuros tampoco, aunque de diferente forma. El Barça ha recuperado el liderato tras un comienzo de partido horroroso esta tarde en Getafe. En los primeros 14 minutos perdía 2-0, pero la reacción del Barça, sobre todo gracias a un tremendo Pedro, ha sido magnífica y ha ganado 2-5. El Madrid ha ganado 2-3 en Mestalla, en un partido en el que el Valencia ha igualado dos veces la ventaja parcial del Madrid, hasta que José, a falta de 8 minutos, ha marcado el gol que mantiene con vida en la Liga a los de Carlo Ancelotti. 46 puntos suman el Barça y el Atlético de Madrid, 5 menos el Real Madrid. En la parte baja cierran la clasificación este año 2013 Osasuna, Rayo y Betis. Osasuna, que en el otro partido que se ha disputado a última hora, ha empatado a 1 en Balaídos ante el Celta de Vigo. Antes el Athletic, con muchos apuros, ha ganado al Rayo Vallecano, y por la mañana el Español ha goleado al Valladolid. Tenemos prisa con los protagonistas, así que vamos a los campos en los que se han jugado los últimos partidos del día. En Mestalla están Miguelito y Hugo Ballester por urgencia. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Aquí estoy con el entrenador del Valencia, con Nico Estevez, que la verdad ha comparecido ante los medios en su última rueda de prensa, evidentemente con el primer equipo, con una sensación agridulce porque después de mucho tiempo el Valencia ha vuelto a competir y lo ha hecho en un partido más que exigente, como es ante el Real Madrid, que necesitaba imperiosamente los puntos para recortar diferencias con la cabeza, y que, como digo, al final sabor agridulce porque un error de Guaita en ese tercer tanto de Gese, dejando su palo libre, ha hecho que el Valencia no sumara. Nico Estevez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te veo aquí arropado de amigos en la sala de prensa. ¿Cómo has digerido al final el partido? Porque ha sido una montaña rusa donde al final Valencia en la segunda parte seguramente haya merecido algo más, pero el fútbol tiene esto y el Madrid se ha llevado los tres puntos.
Sí, yo creo que, bueno, hoy debemos estar orgullosos porque al final del partido pues la afición ha celebrado con los jugadores el esfuerzo que han hecho y les ha aplaudido, y los jugadores se han retirado sobre todo orgullosos, ¿no?, por todo el trabajo que han realizado. Pero sí que es verdad que, bueno, este club es ganador y hoy queríamos ganar y darle ese resultado a la afición, y no lo hemos podido conseguir porque, pues bueno, por una serie de circunstancias, ¿no? Y sí que es verdad que hemos tenido ocasiones como para haber ganado el partido, pero no las hemos hecho, y cuando perdonas, pues el Real Madrid pues tiene esa calidad que en cuanto tiene una te la puede hacer.
Joseba, te escucha en Tiempo de Juego el hombre que ha conseguido reconciliar a la afición del Valencia Club de Fútbol con su equipo a pesar de la derrota.
Que no es poco. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues
reconciliar a todo el mundo en el Valencia es complicado, ¿eh?
Bueno, poco a poco, estamos dando pasos.
Estamos dando pasos, hay que dar muchos todavía. ¿Qué tal la sensación, la experiencia de vivir un partidazo desde el banquillo del Valencia?
Bueno, la verdad es que yo creo que una experiencia inolvidable, ¿no? Y bueno, sobre todo por el partido que hemos visto y el Valencia también que hemos visto, ¿no? Yo creo que los jugadores han realizado el plan establecido muy bien y han ido de menos a más, y eso que han tenido que ir sobreponiéndose a los hachazos que nos daba el marcador, y bueno, creo que debemos estar orgullosos, ¿no?, de los futbolistas.
El plan que era básicamente esperar atrás y buscar el contragolpe con el compromiso que requiere la gente de Mestalla, ¿no?
Sí, al final el Madrid es un equipo que con espacios te puede hacer mucho daño, y queríamos plantearle sobre todo un partido incómodo, ¿no?, ir de menos a más, y como ha ocurrido en la segunda parte, que ellos tuvieran momentos de agobio y que el Valencia pues tuviera el mando un poco del juego. Y creo que en ese sentido lo hemos conseguido, y bueno, que al final el Madrid ha celebrado ese tercer gol muchísimo porque sabe lo que le ha costado ganar hoy aquí.
Ha ido creciendo el Valencia a lo largo del partido, y casualidad, ha llegado la recta final del partido dominando más el Valencia, buscando más la portería rival, hasta que ha llegado el gol de José, ¿no?
Sí, la verdad es que el equipo estaba muy ordenado, cuando perdía se ordenaba rápido, y al final el equipo se ha echado hacia adelante para conseguir ganar porque tenía la confianza, veía que el Madrid estaba sufriendo, y bueno, en una situación pues un poco desacertada nuestra seguramente, ellos la han aprovechado y bueno, pues nosotros no hemos podido conseguir anotar antes ese tercer gol, que creo que en varias jugadas hemos podido hacerlo.
Nico, un entrenador sabe que llega a ese puesto de forma interina, pero en algún momento mantiene esa esperanza de decir, a ver si me quedo.
Bueno, yo tampoco lo he querido pensar, porque si lo hubiese pensado me hubiese descentrado de lo que realmente importaba, que era sacar esta semana lo mejor posible. Y bueno, yo ahora mismo estoy muy muy contento y muy orgulloso de todos los futbolistas, porque creo que me han recibido muy bien y la verdad es que he tenido un trato muy bueno con ellos y se ha visto reflejado hoy en el partido.
Nico, un abrazo muy fuerte y felices fiestas, ¿eh?
Venga, muchísimas gracias y felicidades a vosotros.
Igualmente, adiós, adiós. Enseguida vuelvo contigo, Hugo, pero antes, Miguelito con Sergio Ramos.
Vamos a escuchar a Sergio Ramos.
Porque a veces van un poco interesadas, ¿no?
Sí, como he dicho antes, ¿no? Quizás o no me había explicado bien o también aprovechan para sacarlas de contexto, y sí quiero matizar en ese sentido que evidentemente las críticas que vienen desde el mismo y desde la honestidad, pues evidentemente me sirven para reaccionar, como siempre he hecho desde mi primer partido, desde mi corta y larga carrera futbolística, pero evidentemente las otras críticas que vienen evidentemente interesadas, como dije en su día, me entran por uno y me salen por otro.
Va siempre de frente. ¿Crees que hay alguien que te busca un poco las cosquillas?
Bueno, siempre lo ha habido. Está claro que uno tiene la gran suerte de poder demostrar y hablar dentro del campo, que es lo que no pueden hacer muchos otros, y en ese sentido ese es mi objetivo, ¿no? Trabajar día a día, seguir mejorando y alcanzando mi nivel para aportar el mejor Sergio Ramos para el Real Madrid.
Sergio, ¿y quién te puede estar buscando las cosquillas y cómo te encuentras tú personalmente?
Si lo supiera, pues iría por él. No, para nada. Nada, yo creo que siempre nosotros, personajes públicos, en ese sentido, estamos abiertos a la crítica pública y respetamos la opinión de todo el mundo, pero como he especificado, la interesada o la constructiva, en el sentido de mi gente, del madridismo, y en ese sentido siempre voy a tenerle el máximo respeto.
Bueno, pues te sientes perseguido, y ponlo entre comillas, y maltratado por
yo
los árbitros.
No, entre comillas, nada, de verdad. Felices fiestas para todos y disfrutar.
Bueno, pues hasta ahí las palabras del hoy capitán del Real Madrid, de Sergio Ramos. Incidiendo sobre esas palabras que tenía al final del partido nuestros compañeros de Canal Plus, y bueno, pues deslizando la sospecha, ¿no? Que igual hay alguien que malintencionadamente le está criticando, aunque yo creo que él reconoce que obviamente no está en su mejor momento.
Huguito, tenemos pendiente en el Valencia varios asuntos. Uno es el de la rueda de prensa de esta tarde de Amadeo Salvo, explicando los detalles de la posible operación de la venta de Valencia, la compra por parte de Peter Lin, ese magnate chino afincado en Singapur, ¿no?
Sí, así es, lo contábamos anoche también en el tiempo de juego. Ya advertíamos de esa oferta que venía de la mano de Amadeo Salvo, asesorado por Jorge Méndez, y básicamente en esa rueda de prensa venía a confirmar punto por punto la información que daba hoy el diario Marca, concretamente que Peter Lin vendría para liquidar la deuda, recuerdo cifras, 81 millones de euros por parte de la Fundación Valencia Club de Fútbol y 220 millones de euros por parte del Valencia Club de Fútbol, realizar una plantilla competitiva desde ya en el mercado de invierno, invirtiendo entre 30 y 50 millones de euros, y ya más adelante terminar el nuevo estadio. La oferta caduca el 15 de enero, así se lo ha comunicado a la entidad financiera Bankia, precisamente por eso que te cuento, Joseba, por reforzar el equipo en invierno antes de que finalice el plazo para devolver el equipo a los puestos de Liga de Campeones. Y Bankia lo que ha respondido es que necesita un plazo de un par de semanas para cotejar varias ofertas. También comentábamos en el tiempo de juego y después de esta rueda de prensa que un compañero que está muy bien informado aquí en Valencia sobre todos estos asuntos, nuestro compañero Manuel Conejos del diario ABC Comunidad Valenciana, advertía que por parte de Bankia le había llegado que había ofertas mejores que la de Peter Lin y que veríamos todo este asunto cuando se pusiera negro sobre el blanco en qué queda. Así que de momento el órdago lo ha lanzado Amadeo Salvo, ha avisado a Bankia, yo tengo esta oferta, la he hecho pública, vamos a ver qué hay de real en todo esto.
Hugo, son 220 más 80 más entre 30 y 50, 350 millones de euros.
Así, para empezar a hablar.
Y los pone encima de la mesa Catapún y me quedo con el Valencia. Pero así, ya, 350 millones de euros.
Escucha, Joseba, y hay que añadir que hay que comprar las acciones. O sea, el club no te lo dan por la deuda a cambio de nada. Tendrá que poner también una cantidad para comprar el club, más las deudas, más lo que ha dicho en boca de Peter Lima Amadeo Salvo, una inversión para reforzar el equipo en el mercado de invierno entre 30 y 50 millones de euros. Las cifras las ha dado el actual presidente del Valencia Club de Fútbol en esa comparecencia pública a las 6 de la tarde, y ahora es creer en la palabra de Amadeo y sobre todo que lo crean en Bankia después de hacerle el escáner a esta oferta para decidir sobre el futuro. A mí no es que me extrañe, pero uno ya ha visto demasiadas cosas y más en el mundo del fútbol, y hablamos de unas cantidades también estratosféricas, que lo decida Bankia, evidentemente, que es además la que se está jugando su dinero, porque recordemos que la deuda del Valencia es precisamente a esa entidad financiera que pondría en subasta el club.
Bueno, así lo ha explicado Amadeo Salvo, es increíble, pero así lo ha explicado.
El señor Lin nos hizo una propuesta, lo que nos llega de Bankia es que es una oferta que es una auténtica barbaridad. una auténtica barbaridad. No va a haber otra igual. No va a haber otra igual, pero no solo por el montante económico, que es una barbaridad, por el conjunto de la oferta. El señor Lim propone que como máximo debe ser el 15 de enero, porque el 30 de enero se cierra el mercado de fichajes. Y su gran objetivo es potenciar este equipo que tenemos, porque él quiere entrar en Champions League. Es una cantidad importante, no sé. Pues posiblemente estemos hablando en enero, pues entre 30 y 40 millones de euros.
En fin, ahora lo analizamos. Antes, Miguelito, ha habido más protagonistas de la órbita del Madrid, ¿no?
Sí, además, te cuento que los dos futbolistas elegidos hoy por el departamento de prensa para atender a los medios de comunicación han sido Jesse, que ha marcado el gol de la victoria, y Sergio Ramos. Escuchábamos sus últimas respuestas, pero llevábamos unas cuantas semanas persiguiendo, intentando hablar con Ángel Di María, que obviamente era noticia de portada por esas celebraciones con los pulgares en la espalda, por las palabras de su representante asegurando que su caso era presidencial, no teniendo claro si quiere marcharse del Real Madrid ahora en el mercado de enero o no. Lo cierto es que hemos abordado al argentino, se ha acercado a las radios y esto era lo que decía.
No, nada que ver. Lo hago para demostrar que sigo estando, que sigo trabajando, que sigo luchando para poder estar en el equipo. Y bueno, creo que estoy haciendo las cosas lo mejor posible en los entrenamientos. Por eso el míster me da la posibilidad de poder seguir siendo titular cuando hay un hueco.
Te agradecemos que pares a hablar porque la gente quiere escuchar a Di María. Se ha hablado mucho, tu agente dijo que había un tema presidencial. ¿Qué quiere decir que hay un tema presidencial, Ángel?
No, la verdad que no sé, eso se tiene que preguntárselo a él. Yo lo único que hago es trabajar día a día para el Real Madrid. Estoy muy contento en el Real Madrid, sigo trabajando. Ni yo ni nadie de mi entorno pidió nunca renovación. Si un jugador no juega, no puede estar pidiendo renovación. Así que todo lo que estuvo saliendo es todo mentira y nada. La verdad que estuve pasando unos días muy mal porque, bueno, tampoco quería parar y estar diciendo estas cosas. Pero bueno, ya era hora de parar y de sacar los trapitos al sol y decir la verdad, ¿no? Yo nunca pedí renovación, así que estoy muy tranquilo así como estoy.
Dijo Ancelotti que tenía la puerta de su despacho abierta, pero que no había sido. ¿No tienes nada que decirle? ¿Estás contento con esta situación?
Sí, creo que yo le demuestro dentro de la cancha y él me demuestra cada vez que hay un hueco poniéndome de titular y dándome la confianza necesaria para que yo haga los partidos como el que hice hoy.
Entonces, ¿tu única idea es continuar en el Real Madrid hasta final de temporada? ¿Es cierto que te has planteado marcharte en algún momento?
No, mi cabeza está en el Real Madrid, sigo trabajando para eso. El míster lo sabe mi gente y bueno, lo importante es seguir de esta manera y tratar de ganarse un lugar dentro del once.
Tú no eres responsable de nada de lo que dice tu entorno, porque tu agente dijo lo del tema presidencial, tu mujer en Instagram es muy activa, creo que es una frase, vos lo querés vender o algo así, no la recuerdo exactamente, pero el entorno de Di María por lo menos sí que habla, Ángel.
Sí, bueno, pero yo no hablo y yo las cosas que digo son las que salen de mi boca y las que realmente sirven, ¿no? Lo importante es seguir acá como estoy muy contento, mi mujer también, pero bueno, lo que dijo mi mujer fue por el tema de que en verano a todas me quisieron sacar de Real Madrid en todo momento y mi cabeza era seguir estando en el Real Madrid y triunfar acá.
¿Quién te quiso sacar?
El club te quiso sacar.
No sé, ustedes eran los que ponían las cosas en los periódicos y lo que decían que me iba al Tottenham o que me iba a otro club y todas esas cosas, así que ustedes saben de dónde salen esas informaciones.
Ángel, vamos a ver, en verano dices que te quieres quedar, entre comillas, que ibas a ser un buen suplente para el Real Madrid y que tú te quedas en el Real Madrid, ¿es así, cierto o no?
No sé, yo estoy jugando.
En verano, tú dices que quieres quedarte en el Real Madrid, ¿sí o no?
Sí, yo quise
quedarme. ¿Sabías que podías ser suplente? ¿Tú aceptaste esa opción de ser suplente?
Sí, sabía que venía un jugador que le iban a pagar 100 millones y que era normal que tenga que jugar, ¿no?
Así que Di María ha querido aclarar su situación, delicada situación en los últimos días en el Real Madrid. El Madrid que se marcha ya, ¿se ha marchado ya, Miguel?
Sí, en cuanto pase el control antidoping Xabi Alonso, que es el único futbolista que está en el vestuario, pues ya están todos los demás en el autobús. Si sale pronto se le esperará y si no, pues se tendrá que reincorporar porque hay prisa. Te puedes imaginar los futbolistas extranjeros, sobre todo, que llegar pronto a Madrid para iniciar las vacaciones. El próximo domingo a las 4 vuelve el equipo al Tajo.
En el Valencia se espera para la próxima llegada la llegada de Pizzi, ¿no, Huito?
Sí,
Roberto Fabián Ayala ha estado hoy presenciando sí. el partido desde el palco de autoridades de Mestalla. Mañana va a ser por la tarde, en torno a las 6:30, la presentación oficial como nuevo miembro de la dirección deportiva del Valencia Club de Fútbol, y de su mano llega Juan Antonio Pizzi, que está previsto de manera extraoficial que se ha presentado a mediados de semana, posiblemente el próximo jueves, como nuevo entrenador del Valencia Club de Fútbol para lo que resta de temporada, más una más.
Está por ahí Tomás Guas. Hola Tomás, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y Fermín Rodríguez. Hola Fermín, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Estoy con la calculadora vueltas, Fermín, y no me entra, la verdad.
¿Los millones?
Sí. Hombre, porque dices, no, 10, 15, 20 millones, pero 350 millones para empezar.
No, y luego sobre todo que viene un entrenador, unos fichajes, se hablan ya, y si quieren venir, bueno, no sé, yo no sé si Peter Lim va a querer, por ejemplo, a Pizzi de entrenador, supongo que sí, pero si quiere al equipo del Champions, etcétera, igual te ficha a Villas-Boas.
Que venga el 15 de enero y diga, ahora ya no quiero a Pizzi, ahora quiero a otro, ¿no?
Por eso te digo, que es que todas estas cosas, como decía Huito, hemos visto tanto en Valencia en los últimos años con posibles compradores, que a pesar de la contundencia y la rotundidad del mensaje de Amadeo Salvo, como también le hemos visto patinar, por ejemplo, sí. con el tema de Jukic, sí,
claro.
Con el tema de apostar por la cantera y te fichan a un jugador de Jorge Méndez, un central de 19 años que ya está en Valencia, Rubén Bezo, pues la verdad es que todo lo ponemos en duda, y vamos a darle tiempo al tiempo para saber si esos millones de los que tú hablas se concretan en la venta definitiva de Valencia y en un proyecto de Champions.
Es que no sé, para que un tipo de estos haga una inversión, tamaño inversión, me imagino que habrá estudiado muy bien, habrá hecho estudios de viabilidad de lo que le puede sacar este Valencia, ¿no? Porque claro, 350 millones los vas a tirar por la borda, porque sí, por un capricho.
Pues se va, y no hemos hablado de acabar el estadio, ¿eh?
Ah, bueno, esos
que son 140
tantos.
Más, ¿eh?
Es que ahí voy yo.
Que eso te lo dejabas, ¿eh? Y en teoría es la piedra angular del proyecto LIM.
Ay, mi madre.
No debe de ser tímido, y además de todo esto que estoy diciendo, debe comprar la Generalitat Valenciana y la de Cataluña. Ya que viene para aquí, que nos arregle el Mediterráneo.
Que nos rescate a todos, ¿eh?
Peter, y es el hombre que es Peter. En un agujero metal Salvo, la Rita, el Artur Mas, todos juntos, y nos compre. Porque claro, yo es que cuando me miran estas cosas, es que me quedo asombrado. La carita de Salvo, que le he visto en la tele, que dice, es que la oferta... Y dice Bankia que hay alguna mejor, pero ¿quién puede ser?
Sí, sí, a ver que nos lo digan.
Ha resucitado Onassis.
Sí, hoy sí. Alguno decía de coña, a ver si era Peterman, ¿sabes?
Ilustre nombre de nuestro fútbol.
Ahora, dicho lo cual, el fútbol es una coña marinera, porque ves al Valencia con el Nasti, claro. Por más que digas que es segunda B, que es la Copa, que todo lo que tú quieras, pero ves al Valencia de hoy y dices, carajo, estos tíos, ya sabemos que es que lo que troque el Valencia ha vendido, no entremos en lo de más allá. Pero, joder, ¿esto es un equipo digno?
Claro. ¿Te ha gustado el Valencia hoy, Fermín?
Claro, es que el Valencia, yo sé, cuando le pone intensidad, pues es un equipo competitivo. Es peor que el Madrid, porque tiene menos calidad, pero es un equipo que le puede plantar cara a cualquiera. Que al final es lo que pide la afición, ¿eh? La afición no pide más que irse... Hombre, si ganas mejor, pero es que jugando a esta intensidad, como dice Tomás, es que vas a ganar a casi todos los equipos de esta liga.
Y sobre todo porque le ha salido el plan perfecto, ¿no? Aguanta, igual o dos veces el partido y la recta final se ha venido arriba y ha estado más fresco que el Madrid.
Sí, y ha hecho una cosa que yo creo que al Madrid no le gusta, sobre todo fuera de casa, que es que le den el balón, se cierran atrás. Hoy Nico Estévez ha estado muy listo porque le ha metido velocidad, ha metido a Piatti, ha metido a Fede con Bernat, es decir, un equipo con Fegulí, un equipo para salir a la contra y para apretar, y yo creo que eso al Madrid le ha incomodado. El Madrid ha marcado, yo creo que ha caído un poquito ahí en la displicencia, no se ha confiado, se ha dormido y ha jugado con fuego el Madrid, porque hoy para mí no ha merecido ganar. No digo que haya merecido perder, pero yo creo que el resultado más justo hubiera sido un empate, la verdad.
Un abrazo grande, Fermín.
Un abrazo fuerte.
Hasta pronto, gracias. Cerramos las conexiones con Mestalla. ¿Algo más, Miguelito?
Simplemente que acaba de arrancar el autobús del Real Madrid rumbo al aeropuerto de Manises sin Xavi Alonso. Así que, bueno.
¿Cómo?
Sí, claro, tiene que pasar el control antidoping.
No, que micciona, no renueva ni vuelve. Pues.
No micciona, Guas. Tendrá que seguir ingiriendo líquidos.
No, si ha habido momentos
y si le da
casi...
tiempo, pues sí. Pillará el vuelo, y si no, pues tendrá que cogerlos.
Ha habido momentos del Madrid que ha sido para medir noche al gota, sí, ciertamente.
Gracias, Miguel. Hasta mañana.
Felices fiestas a todos.
Igualmente, Miguelito.
Huguito, desde la perspectiva del Valencia, ¿algo más?
Nada, que yo creo que era importante esa comunión de nuevo de la grada con el equipo en un momento tan difícil y ante un rival evidentemente tan duro que aspira a todo como el Real Madrid, y que al final ha sido una lástima que ese error de White a la hora de taponar su palo en el tanto de Gessé haya privado de al menos puntuar. Destaco sobre todo eso, que ha despedido por fin el valencianismo a su equipo entre aplausos y a la espera, evidentemente, Joseba, a pesar de que son vacaciones de Navidad, habrá que estar atento a los movimientos aquí en el Valencia por parte del presidente, la llegada de Ayala y la presentación del nuevo entrenador, Juan Antonio Pizzi.
Estaremos atentos a todo ello. Gracias, Huguito.
Un abrazo.
Otro para ti.
Felices fiestas.
Igualmente. Vamos rápidamente hasta Balaídos. Allí se ha jugado el otro partido, el último partido de la jornada entre Celta y Osasuna, empate a uno. Y ahí están Santi Peón y Mariano Rasquín. Hola, Santi. Hola, Mariano. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Saludos, buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué se comenta por allí?
Mariano, dale.
Pues tenemos aquí al capitán del Celta, Borja Ubiña, que ya te escucho en estos momentos.
Vamos con él. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos?
Bien, hombre, estoy bien.
Estamos bien. Bueno, un poco tristones, ¿no? ¿Por el empate o qué?
Bueno, un poco, pero tal como se dio el partido, pues al final cuando no eres capaz de ganar, pues perder.
Sí.
No es lo ideal y siempre sumar siempre es positivo.
Desde luego, porque la primera parte de Osasuna ha podido casi sentenciarlo, ¿eh?
Sí, hubo 20-25 minutos, bueno, a partir del 0-1 tuvieron dos, tres ocasiones que pudieron hacer el 0-2, el partido hubiese podido complicar un poco, pero bueno, fuimos capaces de aguantar, de pasar el mal momento y reponernos y apretar. Y al final, pues mira, sacamos un punto que... Bueno, ya te digo que a veces hay que darle valor también.
¿Estáis contentos de cómo llegáis al parón de Navidades?
Bueno, no, evidentemente a nivel de trabajo sí, a nivel de dinámica sí. Estamos contentos de la actitud del grupo, pero es evidente que a nivel clasificatorio y de puntos pues nos gustaría estar un pelín mejor, pero bueno... La liga es larga, hay que seguir peleando, no agachar la cabeza y seguir empujando.
Es que eso estaba escrito en el guión, ¿no?, de esta temporada para el Celta, claro. Hasta acoplarse bien a la categoría y empezar a conocer bien todos los detalles que hay que conocer, pues eso cuesta.
Bueno, no, simplemente que el fútbol es complicado, no es sencillo. Hay muchos equipos que pelean por lo mismo, que tienen buena actitud, buenos jugadores y esto no es fácil.
Borja, que descanséis mucho y que vaya bien el año 2014. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, igualmente. Santi, Mariano, os ha quedado una sensación un poquito más agri que dulce, ¿no?
Sí, pero completamente, además, Joseba. El partido ha sido lamentable, sobre todo la segunda parte ha sido flojísima, tanto por parte del Celta como de Osasuna. Los primeros 20 minutos de claro color rojillo, tuvo tres ocasiones clarísimas. Aparte del gol, el equipo de Javi Gracia lo ha reconocido el propio técnico navarro en la sala de prensa del Estadio Municipal de Balaídos. Y lo cierto es que lo estábamos comentando anteriormente también en tiempo de juego. Parece mentira que estos dos equipos estén a día de hoy, cuando falta bien poco para terminar la primera vuelta, Joseba, peleando precisamente por evitar los puestos de descenso. Porque, insisto una vez más, la segunda parte de los dos, de verdad que no da demasiadas señales de tranquilidad para sus aficionados con respecto a lo que pueda ocurrir de aquí a final de temporada. Recordamos que marcó Armenteros el primer tanto del partido, lo hizo para Osasuna, y que después Lolo, finalmente el colegiado del partido, le ha dado en el acta el tanto al futbolista osasunista. Así que Lolo, tanto en propia portería, el gol que vale para el Celta. Al final, empate a uno en Balaídos, que sabe más bien a poquito para los dos equipos.
Muy bien, pues felices fiestas para vosotros también, Santi y Mariano, un abrazo.
Igualmente, abrazos a todos.
Gracias, hasta luego. Antes de ir a Barcelona, José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas.
El Betis se carga a Stosic.
Sí, definitivamente el estado de pánico y desesperación por la grave situación deportiva que sufre el equipo colista Liga se ha instalado en los dirigentes del Betis. Fíjate, Joseba, que hace tan solo 20 días el club pensaba que el entrenador Pepe Mel era el culpable de que el equipo fuera colista y que por tanto no le estaba sacando rendimiento a la que consideraban como una buena plantilla, y hoy deciden echar al responsable precisamente de hacer esa plantilla, al director deportivo Vlada Stosic, hombre al que la afición considera como culpable de la situación y objeto de las críticas en los últimos partidos. Anoche en tiempo de juego contábamos que ya metidos en la madrugada se estaba produciendo una reunión del Consejo de Administración en la que se estaba tratando los fichajes a realizar en este mercado invernal. Una reunión que se iniciaba tras el partido, que se alargaba hasta las 12 de la madrugada y a la que habían asistido con absoluta normalidad para dar su opinión tanto Vlada Stosic como el técnico Juan Carlos Garrido. De hecho, hoy para Stosic esta mañana ha sido un día normal de trabajo, ha acudido a Huelva para seguir in situ el recreativo de Huelva a Las Palmas. Sin embargo, todo ha girado por la tarde, nueva reunión de urgencia del Consejo de Administración que decide cargárselo y dejar la responsabilidad de los fichajes a partir de ahora y de manera momentánea en el segundo técnico de Juan Carlos Garrido, Sergio Fernández, que ya ejerció como director deportivo del Hércules. Él tendrá la misión ahora de fichar, e insisto, el club instalado en una absoluta locura y buscando soluciones a la desesperada, a la situación actual que vive el equipo.
Qué cosas, ¿eh? Qué cosas pasan en el fútbol, qué cosas pasan en Valencia, qué cosas pasan en el Betis, en fin. A ver si en Navidad se relaja un poquito la situación de ambos clubes, porque si no, el próximo año 2014 va a ser realmente delicado.
Ya buscan entre 3 y 5 fichajes.
Toma ya, casi nada.
Entre 3 y 5. Portero, defensa, un mediocampista, un delantero. O sea, absolutamente a la desesperada para intentar salvar la situación.
Hasta mañana, Oliva, gracias.
Hasta mañana.
Y el Barça está ya en la ciudad condal tras ganar 2-5 al Getafe, sin Messi y sin Neymar. Desde luego el gran protagonista ha sido Pedro, que ha marcado 3, ha dado la asistencia del otro y ha provocado el penalti del quinto. Así ha analizado el partido y el juego de su equipo el Tata Martino.
El equipo futbolísticamente cada vez está creciendo más, ¿no? Se siente mucho más cómodo, los partidos los maneja. La sensación de que si nosotros logramos ser un equipo que pueda mantener el cero, siempre hacemos goles, ¿no? Y nos evitaríamos esta necesidad de andar remontando resultados. Y obviamente también el tema de la estrategia, que es un déficit que tenemos, que evidentemente en la talla con los rivales generalmente perdemos. Bueno, a veces no se puede evitar hacer un córner, no se puede evitar hacer una falta de costado y el segundo gol vino de esa manera.
Joan Bayor y Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
El Barça se marcha de vacaciones recuperando el liderato en un partido que se le ha puesto complicadísimo.
Muy complicado. El partido se ha puesto 2-0 en contra en los primeros minutos. Hemos visto un Barça perdido en el tramo inicial, perdía el balón con mucha facilidad. Defendía mal en estático, pero todo ha cambiado. El Getafe ha dado espacios y ahí ha emergido la figura de Pedro, sin duda el gran protagonista del partido. Está Pedro últimamente muy fino de cara al gol. Con los 3 goles de hoy, con el hat-trick de hoy, lleva ya 10 esta temporada en Liga, 14 en total. Ya lleva los mismos que Leo Messi, los dos máximos goleadores del Barça esta temporada. Sin duda el gran protagonista del partido y cómo no ha pasado al terminar el choque por zona mixta.
Pues sí, me quedo con eso, con la reacción del equipo, porque es verdad que el partido ha empezado muy difícil, ¿no? Ellos se han adelantado en el marcador 2 veces y luego el equipo ha sabido reaccionar en un campo difícil, complicado y, como digo, nos vamos contentos con la victoria porque era importante no fallar hoy, ¿no?
Un partido perfecto, marcas 3 goles, te anulan 1, das el cuarto, te hacen el penalti del quinto, es imposible jugar mejor.
Sí, la verdad que ha salido todo redondo, ¿no? Como te he dicho, ha sido importante esa reacción del equipo y luego pues una noche bonita, feliz, en la que estoy contento y sobre todo por el trabajo del equipo y por la victoria, ¿no?
¿Qué ha pasado en el primer cuarto de hora, Pedro? ¿Por qué el equipo ha entrado tan mal en el partido?
Bueno, quizá porque ellos pues son un rival que apretan mucho, que juegan directo y sacan muchas jugadas, después nos han conseguido marcar ese gol y bueno, a raíz de ahí pues ha sido más difícil, el público también les ayuda mucho y bueno, sabemos que este es un campo complicado. Lo bueno, como digo, es que hemos sabido reaccionar, hemos sabido levantar el partido y hemos conseguido una buena victoria.
Hoy no estaban ni Messi ni Neymar, no sois los de arriba, en tu caso sobre todo habéis asumido más responsabilidad o tenéis más presión por cubrir esa baja goleadora.
No, presión no, siempre salimos al campo a hacer lo mismo, a intentar resolver el partido, por así decirlo, pero evidentemente cuando tienes a Leo o a Ney, pues sabes que ellos cogen muchísima más responsabilidad, son los que deciden los partidos y bueno, hoy no han podido estar y hemos sido otros.
Real Madrid ves el Atlético de Madrid, ¿quién ves más rival para el campeonato de Liga?
Los dos están fuertes, es verdad que el Atlético pues ha hecho una vuelta también sensacional, un candidato muy firme también al título, y luego está el Madrid, que sabemos todo el potencial que tiene, los jugadores que tiene y que también pelea hasta el final y siempre va a estar ahí, ¿no?
¿Interpretáis, Pedro, el 2-0 como un toque de atención? Lo digo porque esto pasa en Europa y es muy complicado que levantar y sobre todo pues también por el hecho de que es una eliminatoria.
Sí, es verdad, ¿no? Bueno, tenemos que vigilar en ese sentido, pero yo creo que bueno, no todos los partidos son iguales y bueno, veremos también de aquí a final de temporada, yo creo que jugaremos muchísimo mejor.
El Barça se va de vacaciones, Joan, pero algún jugador tendrá que invertir algunas horas más en el Barça, como por ejemplo Andrés Iniesta, que mañana firma la ampliación de su contrato, ¿no?
Sí, señor, también ha pasado por zona mixta Iniesta, hoy capitán en el Coliseum, ha ido en el partido de menos a más y efectivamente mañana será noticia porque Andrés firmará su ampliación de contrato hasta 2018.
Bueno, con dos jugadas puntuales en los primeros 15 minutos que nos han puesto un resultado difícil y a partir de ahí pues una superioridad importante nuestra en cuanto a juego y aprovechar las ocasiones.
La reacción del equipo muy buena, sobre todo porque era un momento delicado y la situación era casi casi crítica.
No, crítica por esas dos jugadas, sí, 2-0. Pero bueno, el partido dura mucho tiempo y afortunadamente pues el equipo ha estado acertado en la jugada, sobre todo en la primera parte, para dar la vuelta. Y creo que el equipo ha hecho un partido muy muy completo, quitando esos 10 minutos.
¿Cómo está Pedro con el gol, eh? Está dulce, ¿eh?
Sí, bueno, Pedro siempre es un jugador que de cara a puerta es muy eficaz, ve bien cada golpeo que hace y la verdad es que muy feliz por él.
¿Estás feliz, Andrés, después de la renovación? No sé si...
Bueno, mañana la firma, espero que no pase nada raro esta noche, pero sí, de una forma u otra la verdad es que me hace muy feliz, sobre todo por el momento en el que estamos, haber ganado hoy, pues todavía el día de mañana pues será muchísimo más feliz.
Pero acerca a que te retires en el Barcelona esta posibilidad ya, ¿no?
Bueno, por contrato sí, acerca que me encuentro muy bien, tengo 29 años y me gusta ir año a año, ¿no? Hasta que termine mi contrato, que tendría 34, aún queda muchísimo. Espero que ese rendimiento que puedo tener ahora, pues siga siendo igual o mejor.
¿Quién ves más rival, al Madrid o al Barça para la Liga?
Al Atlético.
Bueno, por méritos propios, estamos ahí los tres en muy pocos puntos de diferencia. Y bueno, vamos a ver cómo se da el año que viene.
¿Qué importancia le dais al hecho de acabar líderes el año?
Bueno, importancia mucha, sobre todo no por estar líderes, sino por la sensación que transmite el equipo, que creo que es buena, y por la cantidad de puntos que estamos haciendo.
Así que mañana a la 1:00 p.m. Andrés Iniesta firmará su ampliación de contrato que le ligará al Barça hasta el año 2018. ¿Algo más desde la ciudad condal, Joan?
Nada más, que el resto ya están de vacaciones, algunos de hecho ya ni han vuelto en el vuelo de regreso. Vuelven el día 30 de diciembre a entrenar los nacionales y el día 2 los extranjeros. Más Pedro, no es por lo de hoy, ¿eh? Ya estaba pactado de antes, Pedro se incorpora al 2 también.
Un abrazo y felices fiestas, Joan, gracias.
Igualmente a todos, adiós.
Nos queda por repasar los otros dos partidos. Antes de recordar que el Barça es líder con 46 puntos, empatado con el Atleti, mismos puntos. La diferencia de goles a favor y en contra favorece a los del Tata Martino. El Getafe se queda con 23, el Madrid con 41 y el Valencia con 20. Sin olvidarnos de los 16 que suma el Celta, uno más que el descenso, y 15 de Osasuna que abre la zona de descenso y que son los últimos equipos que han jugado en este año 2013. Antes en San Mamés el Atlético ha ganado pidiendo la hora, 2-1 al Rayo Vallecano. Mikel San José adelantaba a los Leones en la primera, empataba Alberto Bueno y Mikel Rico dejaba los 3 puntos en el bocho. 29 para el Athletic en Champions, 13 para el Rayo, que es penúltimo. Ernesto Valverde se ha mostrado sorprendido por los resultados de su equipo y Paco ha hecho autocrítica y severa.
Creo sinceramente que debíamos haber resuelto antes. El primer tiempo ya el marcador iba a ser, bajo mi punto de vista, era un poco corto, pero bueno, estoy satisfecho. Sí pensaba que íbamos a estar arriba. No tan arriba, quizá, pero lo que no sabemos es si nosotros vamos a poder disputar o en las últimas jornadas vamos a llegar a poder disputar esa posición en la que estamos ahora. Nos gustaría mucho.
La primera parte no me ha gustado nada. Nos ha faltado valentía, nos ha faltado movilidad, nos ha faltado personalidad para tener el balón como es nosotros habitual, como lo hemos hecho en la segunda parte. Hemos ido a lo fácil, que era pegarla para arriba, y nosotros a eso no sabemos jugar. Bueno, a eso no tenemos ninguna opción. Entonces hemos ido a la comodidad, ¿no? ¿A qué es lo sencillito? ¿Quitármela del medio? Así no tenemos ni una sola opción de competir con nadie. Sin embargo, la segunda parte se ha visto otra cosa, ¿no? Por lo menos el equipo lo ha intentado.
Y por la mañana en Cornellá, 4-1 ha ganado el Español al Valladolid. Sergio García de penalti, 2 de Stuani y 1 de Víctor Sánchez para los pericos. Javi Guerra y Víctor Pérez para los pucelanos. 22 puntos para el Español, 15 para el Valladolid. Javier Aguirre destaca el crecimiento de su equipo y Jin se va con unas sensaciones pésimas.
Sí, sí, hay muchos motivos, como bien mencionas, para sentirnos satisfechos hasta ahora. Creo que a raíz de, lo decía ayer, del partido en Vallecas, hemos ido creciendo y hoy creo que hay motivos para estar contentos. Nos sobraron 15 minutos, la verdad, nos sobraron, nos equivocamos demasiado, pero en el global, pues creo que el equipo cumplió con la tarea.
La verdad es que son sensaciones malísimas, ¿no? Malísimas en todo aspecto, porque no queremos quitarle ni un pero ni un mérito al Español, que ha sido merecedor de la victoria, pero a través de nuestros errores, ¿no? En fútbol profesional se pueden cometer algún error, pero si ves todos los goles, y más a los 5 minutos, yo creo que a partir de ahí ese ha sido el espejo y el reflejo de lo que ha sido durante todo el partido.
Y al margen del fútbol, en la Liga ACB de baloncesto, Liga Endesa, enésima victoria del Real Madrid, ha ganado hoy en Valencia, el primero contra el segundo, ha ganado el Real Madrid después de ir perdiendo casi todo el partido, y el equipo de Pablo Laso suma 23 victorias consecutivas en competición oficial, lo que iguala el mejor registro del Real Madrid en toda la historia. Antes del tiempo de opinión.
Sígueme, que lo
¿qué tal, hombre?
Pues mira, aquí la gente hablando del
Valencia-Real Madrid, de Di María. Dice un oyente que Di María no se va porque realmente nadie va a pagar lo que pide el Madrid por él. Los valencianistas muy enfadados con el árbitro de Mestalla, robo Mestalla, a ver si lo decís, nos dice Javier. El atraco de siempre, la campaña de taparlo bajo la alfombra de cada fin de semana, nos dice Relaxing Cup. El Madrid acaba pidiendo la hora a 5 puntos, vamos, como en la era Mou, nos dice Guille. Puro trámite para el Madrid, todo se juega la temporada cuando juegan contra nosotros, cada vez más difícil, hay mucho karateka suelto, nos dice Bruno. El Valencia no se ha merecido perder ni el Madrid ganar, Canal es el mejor y era del Madrid, había nacido, nos dice otro oyente. Ramos, sobre Sergio Ramos y sus palabras. Ramos, en vez de un aumento, lo que debería tener es una buena ración de banquillo, porque da pena verle, nos dice Jacinto. Un jugador al que le da igual las críticas demuestra lo que es, a pesar de que todos le defienden por lo que fue, nos dice Soy un mero. Y Luis nos dice que Ramos mostrando, como siempre, su variado vocabulario.
Este fin de semana, en el último de Liga del año, la verdad es que ni el Barça, ni el Madrid, ni el Atlético de Madrid tienen razones para quejarse del árbitro. O de los árbitros, en este caso.
Parece el Lama.
¿Por qué?
Porque es un comentario de Lama. No,
Lama dice que siempre, pero yo digo que menos este fin de semana. Ni uno, ni otro, ni el otro. 12 y 6, tiempo de opinión.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.